Bueno, tenemos muchas cosas que comentar al oído, queridos amigos, porque el presidente Uribe rompe su silencio y habla sobre su apoyo a los candidatos. ¿De qué manera y en qué términos, Demar?
Pues, doctor Fernando, le han preguntado al presidente Uribe a quién va a apoyar y la respuesta ha sido categórica, pero me parece clara para quien sepa leerlo entre líneas. Escuchemos.
Bueno, parece que no estábamos muy bien organizados.
Ok. Bueno, ¿me confirma, Master, si ya la tenemos lista? ¿Me confirman, por favor? Listo, aquí está. Este es el presidente Uribe en los últimos minutos, en las últimas horas.
Presidente, ¿por quién hay que votar? ¿Por quién hay que votar?
Ana María, mire, la verdad es que yo soy consciente que el daño que me han hecho le hace daño a cualquier candidato que yo apoye. Entonces, yo no voy a apoyar candidatos, yo voy a apoyar la democracia. Llegue eso.
Bueno, eso fue lo que dijo el presidente Uribe, porque todo el mundo le pregunta con quién se va a ir, a quién va a apoyar.
Mejor dicho, que los que hicieron la campaña contra Álvaro Uribe ganaron. Querían neutralizarlo, querían agobiarlo, lo han tenido en la cárcel, lo han tenido perseguido con los cargos más infames que uno se puede imaginar y más estrafalarios, y entonces ahora el presidente Uribe dice, estoy con la democracia, es decir, estoy con Fico y con Rodolfo Hernández, pero no dice con cuál, por el temor de que lo que él diga contamine al candidato que él mencione. ¿Cómo le parece?
Increíble, ¿no? Increíble. Pero era lo que querían los enemigos del expresidente Uribe. Llevan 8 años persiguiéndolo sin tregua. Esto es una cosa muy complicada, creo que un poco más inclusive. Porque, bueno, este proceso en contra de él ya va a completar 10 años. Sí, un poco más de 8 años lleva el presidente Uribe soportando la persecución judicial en su contra que utiliza la extrema izquierda, que sabe muy bien cómo manipular el asunto. Y es que tenemos un sector político que utiliza la justicia como arma para poder acabar con sus contrincantes en el escenario público.
Sí, señor. Así es, así de fácil. Bueno, Demar, tenemos una semana para que nuestros jefes políticos actúen con grandeza y con inteligencia. Eso es lo que tenemos. Una semana.
Una semana que será decisiva. Y en esta semana decíamos ayer que hemos visto cómo escondieron a Francia Márquez, porque cada vez que habla, bendito, si le debe causar dolores de cabeza a la campaña de Petro. Pues muy bien, estuvo en una entrevista con Ángela Patricia Gianniot. Y Francia Márquez definitivamente o algo le falla, o simplemente, perdóneme la expresión, es descarada y ella dice lo que no dijo, pero entonces se reafirma, pero es como algo cantinflesco. No sabe uno cómo tomarla. Pues ahora niega que Petro hubiere puesto en sus redes sociales un mensaje que indicaba que si estaban repartiendo plata, que recibieran la plata, pero que votaran por él. Ese mensaje existió. Claro que estaba en Twitter. Y claro que todos los medios de comunicación lo recogimos porque nos parecía un absurdo que alguien que se dice es transparente, es luchador contra la corrupción, promueva precisamente la corrupción, que es la de comprar los votos. Dice, no voten por el que les paga por el voto, voten por mí, si quieren. Pues muy bien, escuchamos cómo fue esta entrevista entre Ángela Patricia Gianniot y Francia Márquez, que quedó contra la pared.
Si la compra de votos es un delito, ¿por qué en mensajes publicitarios decirle a sus seguidores, a los del pacto histórico, que si les quieren comprar el voto, que acepten ese dinero y voten por Gustavo Petro? ¿Qué ejemplo es esto para el país? Algo que se tiene que condenar, como usted lo acaba de decir, su campaña casi que lo está promocionando.
Usted no puede decir eso. Yo a nadie le digo, a nadie le digo. ¿Sí?
Estoy hablando de mensajes publicitarios. Mensajes publicitarios en el pasado, Gustavo Petro lo ha dicho en su cuenta de Twitter.
Pueden salir mensajes publicitarios, pero usted no puede asegurar que esos mensajes están saliendo de nuestra campaña y que están saliendo de nosotros. Hoy la gente está haciendo campaña en todo el país de manera autónoma y no somos responsables.
Pero claro que ha salido del propio Gustavo Petro en la campaña que hizo, señora Márquez. En la campaña que hizo Gustavo Petro para las elecciones del 13 de marzo, en su cuenta de Twitter, le ha pedido a sus seguidores que acepte el dinero, pero que voten por Gustavo Petro.
Entonces hable con él y le pregunta, pero de mi parte, ¿sí? De mi parte yo nunca he invitado a la gente a que sea corrupta.
Yo no he dicho que sea, yo no he dicho que sea usted. Entonces, le he preguntado sobre su campaña.
Usted y yo, ¿sí? Y yo he intentado ser coherente en esta campaña política. Nadie me puede condenar a mí de decir que yo estoy invitando a la gente a ser delincuente, a delinquir en términos políticos. Al
entonces, contrario. Entonces, lo que quiere decir la señora Francia es que Petro es un delincuente. No sé. Me parece
Ay, que queda absolutamente claro.
El trino, para que tengan ustedes el recibo y que aquí lo vamos a tener en nuestras redes sociales, porque aquí se nos pierde la memoria con mucha facilidad, pero para eso estamos aquí en la hora de la verdad, para recordárselas. El trino corresponde al 12 de marzo del 2022 a las 5 de la tarde. Escribió el señor Petro: por todas las redes que tengan disponibles, pídanle a la gente que si va a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan, pero que voten por Petro y por el pacto. Es la hora del cambio. RT a este mensaje.
Bueno, no cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda, pues es que Petro es un personaje corrupto y es un personaje que no tiene principios, con tal de que voten por él, así reciban el dinero corrupto que les ofrezcan. De manera que acepten el dinero que les ofrecen en las campañas corruptas, pero voten por mí. Bueno, muy lindo mensaje, muy constructivo. Y la señora Francia o no lo conoce o no sabe interpretarlo o pues se dejó poner contra la pared por Ángela Patricia Llanuya. No hay duda ninguna. ¿Y qué está pasando con el proselitismo a favor de Petro en universidad pública? ¿En cuál universidad de mar o en varias?
Pues doctor Fernando, esto es muy grave y supongo que esto será pan de cada día en varias universidades públicas de Colombia. Pues muy bien, en las últimas horas se conoció de un video que da vergüenza, de un grupo de sujetos que entran con camisetas de Petro presidente, en el respaldo de la camiseta dice Cambio por la Vida, Petro y Francia, entran a la Universidad Francisco de Paula Santander, en la sede de Ocaña, en norte de Santander. Varios estudiantes estaban indignados con la presencia de estos personajes que sin mediar palabra entraban a los salones, suspendía las clases y el profesor de turno pues o estaba aliado en el asunto y se quedaba callado o simplemente guardaba silencio mientras estos señores repartían volantes invitando a votar por Gustavo Petro. Pero al final de la jornada, porque hubo varios estudiantes valientes que rechazaron el proselitismo dentro de las aulas de clase, estos sujetos salieron de la universidad y en el patio donde estaba parqueada la camioneta, que por lo visto es oficial, tanto así que uno de ellos dice que pertenece al Ministerio del Interior, grita y pelea con los estudiantes verbalmente. Escuchemos ese momento porque aquí hay varias cosas que salen en claro. Primero, el nivel de agresividad y casi que de peligrosidad que tienen estos sujetos que promueven la campaña del señor de las bolsas. Escuchemos qué fue lo que ocurrió en el patio de la universidad cuando ya se marchaban.
Sabe que en estos momentos hay clases que están para perturbar la tranquilidad del desarrollo.
Y si no le gustó, venga, cálleme.
Yo no estoy faltando el respeto para que sea irrespetuoso.
Irrespetuoso a usted.
Le estoy dando respeto porque...
Vea, no busque problema porque le voy a echar la fiscalía a usted, hermano. Yo tengo medidas cautelares. Usted está hace rato amenazándonos allá adentro.
¿Dónde lo amenazó?
Tengo medidas cautelares. Yo soy del Ministerio del Interior. Ojo con eso. Usted está allá de ofensivo.
¿Qué está haciendo policía como funcionario público?
Cuidado, de mucho y se va penalmente, judicialmente. Y usted también respete.
Deje de sapo, hermano, eso es todo. La democracia es un derecho.
Este es el tono con los que intimidaron a los estudiantes que los grababan y les pedían que desocuparan la universidad. Y es que dos temas que aquí se desconocen por parte de la campaña del señor Petro. El primero, doctor Fernando, que el artículo 38 de la ley 997 de 2005, que es la ley de garantías, prohíbe la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas. Primer hecho. Y segundo, el artículo 127 de la Constitución Política prohíbe a los servidores públicos tomar parte en los partidos, movimientos políticos y en las controversias políticas.
Bueno, probablemente esto no sea servidor público, sino simplemente protegido por la Unidad Nacional de Protección. Y entonces en el carro del Ministerio del Interior está haciendo política al interior de una universidad, en términos bastante agresivos, como ustedes acaban de oír. Eso es lo que no se puede dejar prosperar. Eso es lo que el país no puede tolerar. El país tiene que votar con entusiasmo en favor de un candidato ganador de lo que se llama la derecha, de la defensa de las libertades públicas, del derecho a vivir dignamente, de una democracia efectiva y de una economía próspera. Eso es lo que hay que hacer. Y lo que hay que rechazar son estas formas de violencia y de agresividad. Yo soy esta camioneta del Ministerio del Interior, Unidad Nacional de Protección, seguramente. Bueno, eso es lo que tenemos. El proselitismo a favor de Petro en la universidad pública. Y otra vez Quintero. Otra vez Quintero, pinturita, en tratando de aparecer en los espacios públicos en los que no tiene derecho a aparecer. Él es un alcalde, pero alcalde suspendido. ¿Qué pasa ahora con Quintero?
Pues vea usted, doctor Fernando, hemos visto cómo el alcalde Quintero, a través de sus redes sociales, está invitando a los ciudadanos que lo apoyen para que den una donación de dinero. Escribía en su cuenta de Twitter: ayúdanos desde 3,000 pesos en los gastos para reconquistar la alcaldía de Medellín, arrebatada por el gobierno Duque para favorecer a su candidato, nombrar un alcalde de los grupos económicos que acabaron con Hidroituango, todo aporte cuenta. Pues aquí habrá que recordarle al señor Quintero que, de acuerdo con la ley 1952 del 2019, artículo 39, se establece prohibiciones del servidor. A todo servidor público le está prohibido solicitar directa o indirectamente dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios. Quintero no ha entendido cuál es su situación jurídica actualmente. ¿Será que no, él siente que porque lo suspendieron no es funcionario público?
Claro no, que lo es.
No, qué desastre.
Claro que
¿cómo
lo
pudieron
es.
Tener alcalde?
Suspendido en el ejercicio de sus funciones por estar interviniendo en política. Es decir, por hacer lo que está haciendo ahora con todo ese enfado. Eso es inaudito. Bueno, y mire usted que hasta los grandes campeones, los orgullos de Colombia, los que nos han reunido de amor, llenos de amor y de emoción por sus éxitos en Europa, un hombre como Egan Bernal ahora es víctima de la extrema izquierda porque dijo simplemente que iba a votar por Federico Gutiérrez. Y mire pues lo que le está pasando. Egan pues Bernal, mira, víctima de Petro y víctima de los seguidores de Petro, era lo que faltaba.
Es increíble la forma en cómo matonean, la forma en cómo discriminan. Es violento realmente leer redes sociales y ver cómo maltratan a un hombre como Egan Arley Bernal, una gloria del ciclismo colombiano. Pues miren, ha escrito lo siguiente: hay personas que creen que porque un deportista se mete en política es porque le están pagando. Debería ser una ofensa para nosotros, los que salimos todos los días también a trabajar y a poner el honor de Colombia en alto. A estos extremistas políticos les digo, no todo es plata. Luego sigue con la nota, postdata. No he hablado con nadie de la campaña de Fico, incluso él, pero espero hacerlo pronto porque esta burla y ataque hacia cada persona que no está con ellos es de poca clase. Atacar mi opinión respetuosa solo da más motivos a mi pueblo de no votar por ellos.
Bueno, y les queremos contar al oído, queridos amigos, de que les queremos contar de que no, les queremos contar que, según las últimas encuestas, la del Centro Nacional de Consultoría y la encuesta de Inbamer, ¿no? Son las dos.
Son las dos.
Los candidatos no petristas, no comunistas, los candidatos de derecha, lo diríamos nosotros con toda franqueza y con toda claridad, sumados, aventajan a Gustavo Petro. Y si uno le suma los votos de Ingrid Betancourt y el voto de el partido que fue de Álvaro Gómez Hurtado, pues con esos votos la diferencia se vuelve contundente. De manera que las mayorías ahí existen de mar. No hay por qué tener pesimismo. No hay por qué medir las cosas unilateralmente. Y Rodolfo Hernández ha dado un salto increíble, inusitado, sí, en las encuestas. ¿Eso a qué se deberá? No sabemos. Pero es lo cierto. es lo cierto, son los hechos. Rodolfo Hernández ha tenido un gran aumento, sigue todavía punteando en la intención de voto Federico Gutiérrez. Vamos a ver qué pasa y cómo se maneja esto razonablemente, porque no nos debemos dejar de la minoría. Les repito, Salvador Allende fue presidente de Chile con una minoría. Los comunistas son especialistas en ganar siendo menos, en ganar con minorías.
¡Ojo! En ganar perdiendo, así es.
En ganar perdiendo. ¡Ojo con eso! ¡Cuidado con eso! A manejar las cosas debidamente. Ahí es donde el presidente Uribe debía estar jugando un papel fundamental para poner orden y para decir, bueno, ¿en qué situación estamos? Y para preguntarle a la gente definitivamente si quieren a Fico Gutiérrez o si quieren a Rodolfo Hernández. Pero en todo caso, un presidente que no sea comunista, un presidente que no acabe con los fondos de pensiones, que no acabe con la propiedad privada, que no acabe con las empresas privadas, las grandes, las medianas y las pequeñas, que son las que hacen la grandeza de Colombia. Un presidente que no sea un presidente comunista, con un presidente que acabe con la propiedad privada, con los fondos de pensiones, con el derecho de la gente a expresarse libremente. Mire usted lo que le pasa, nada menos que a un campeón como Egan Bernal. Se expresó libremente y se le vino el mundo de estos salvajes encima, porque ellos no se cuidan y porque le dejan ver a la gente lo que serían en el caso de que llegaran al poder. Hoy tuvimos al senador Velasco desde el Valle del Cauca contándonos que la tercera parte de los municipios del Valle están en manos de la guerrilla comunista, están en manos de Gustavo Petro, están en manos de la violencia. Al que se le ocurra ejercer libremente la política en esos municipios le ponen una cruz en la frente. Es decir, lo asesinan. ¿Esto es lo que vamos a permitir? ¿Esto es lo que vamos a permitir que se establezca en Colombia? Cuidado, cuidado. Y aquí también seguramente están preparando una reforma constitucional como la reforma de Chile, que acaba definitivamente.
Claro, claro, ya lo ha dicho, bueno, doctor Fernando. Ya lo ha dicho, que uno de los primeros hechos que hay que concretar es el cambio del contrato social. Él habla así, claro, para que más de uno quede como, ¿y esto qué es? No, está hablando del cambio de la Constitución. Le parece que la Constitución del 91 es muy poca cosa, a pesar de que es lo que es en materia de derechos y más derechos y más derechos y más derechos que nos llevó a donde estamos, que se lo permito todo por el todo. Creo que todavía seguimos buscando el país en el mundo, donde criminales de guerra y de lesa humanidad puedan hacer parte de un Congreso que hace las leyes de un país. Y no existe ese país. Ese país solamente es Colombia. Pero esa es, claro, una de las primeras tareas. Una constituyente para llevarnos a un cambio constitucional y que vayamos a ver en qué termine.
Pero si ya tuvimos una constitución que fue aplaudida, donde participaron los miembros del antiguo M-19 con Antonio Navarro, de uno de los presidentes de la Constitución. Una Constitución que no nos gusta para nada, pero que ahí está. Ahí está la Constitución del año 91. Entonces, no, hay que hacer otra. Y otra que diga explícitamente que no vale la propiedad privada, que no vale la empresa libre, que no valen todos los mecanismos democráticos de manifestación de poder. No, no valen. Hay que establecer una nueva constitución como la chilena. Chile es nuestro modelo. Las manifestaciones en Chile, recuerde usted, fueron en octubre del 19, ¿no es cierto? ¿Octubre fue?
Ya le confirmo exactamente qué fecha.
Y esas manifestaciones fueron las que copiaron aquí en Colombia. Y ahí están los resultados. No copiemos las cosas malas. No copiemos lo que nos derrota. Y llenos de alegría y llenos de fe. Somos mayoría, pero ¿cómo una mayoría se va a sentir agobiada y se va a sentir derrotada? Una mayoría todo lo que tiene que hacer es obrar inteligentemente para imponer sus números. No más, no más, no necesitamos otra cosa. Y para eso...
Es increíble, es increíble, doctor Fernando, cómo el 18 de octubre del 2019, lo que llaman el estallido social. Cuando usted revisa los documentos respecto de lo que pasó en Chile, aparece el asunto como estallido social, el mismo nombre que le pusieron en Colombia al paro criminal que terminó quebrando el país.
Ah, claro, el estallido social, ningún estallido social. Lo que hay es una patraña comunista para tomarse el poder con una minoría. Y en un minuto estaremos con la concejal de Bogotá por el Centro Democrático Político en el Consejo de Bogotá, el secretario de Seguridad del Distrito. El secretario de Seguridad. Bogotá, dominada por la escopolamina, por la violencia, por los ataques armados, por tantos delitos. Diana Diago, la gran concejal de Bogotá, estará con nosotros en un minuto más.
Y así como vamos, no será el secretario de Seguridad, ya es el secretario de Inseguridad. ¡Qué barbaridad lo que le está pasando a Bogotá, doctor Fernando! Y hablábamos con ustedes.
Al oído.
7:40.